How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the...
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí, todos los lunes, hoy salimos grabado por un problema técnico que tuve ayer, por el cual les pido disculpas a todos de no haber salido al aire como todos los lunes. Retomaremos la costumbre el lunes próximo. Bueno, hoy es un día que para empezar tenemos que recordar dos fechas que conmueven ambas márgenes del Plata. Primero, hacer llegar nuestra solidaridad y nuestras condolencias a todas las víctimas del atentado de la AMIA en un nuevo aniversario del mismo. Yo recuerdo haber ido en los años que fui legislador al primer, al segundo, bueno, los primeros 5 aniversarios del atentado de la AMIA, yo estaba asignado como embajador en Argentina. Yo llegué como embajador a la Argentina cuando hacía apenas unos días que había estallado aquella bomba infame y habían muerto más de 80 personas en aquel crimen, en aquel atentado. Y pocas semanas después de llegar como embajador, el entonces presidente Julio María Sanguinetti realizó una visita de Estado, el nivel protocolar más alto que se le dan a las visitas, y quiso poner en su agenda una visita a la AMIA, donde cada uno de los integrantes de la delegación llevamos, como él llevó también, una piedrita para poner en recuerdo de todos los que habían muerto. Así que nuestra solidaridad. Y después, como legislador, iba casi todos los años. Recuerdo uno en que cantó León Gieco y se hizo una reproducción de lo que fue el desmoronamiento del edificio, una cosa muy, muy impactante. Así que mi solidaridad a todo el pueblo argentino y a la colectividad judía. Mis saludos y las condolencias y la solidaridad que Uruguay siempre ha tenido en este tipo de causas. Acá en Uruguay estamos de feriado, celebrando el 18 de julio, el día de la jura de nuestra Constitución. De hecho, debemos decir que es la primera fecha patria cuando ya estábamos independientes de la Argentina. En realidad, en el sueño de Artigas y de nuestros padres fundadores, la idea era una gran patria de las Provincias Unidas del Sur. Y bueno, después el destino fue queriendo otra cosa. A mí me hace gracia cuando en esta fecha se evoca tanto la figura de Artigas, que en el fondo se oponía a esta independencia de Uruguay como un estado tapón entre Brasil y Argentina. Pero aquí estamos todos los uruguayos festejando con la banderita la jura de nuestra primera Constitución, ojalá se respete siempre. Vamos a pegar una rápida mirada a los 3 periódicos que usamos como referencia todas las semanas. El New York Times, el diario El País de Madrid y Le Monde de París. El New York Times, uno de los principales rotativos del mundo, periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Salzberg es uno de los obsesivos en la noticia impresa, tinta sobre papel para leer la noticia. A mí me encanta. No tengo más remedio que leerlas en digital para poder estar en tiempo real con ustedes. Pero la noticia que más me llamó la atención del New York Times del día de hoy es que le dedica una buena parte de su primera plana a demostrar que el aspartame es una causa posible de cáncer en los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud lo sostiene con aval técnico. Mientras que acá en Uruguay está pasando con el agua una cosa parecida, ¿no? La Organización Mundial de la Salud en Estados Unidos dice esto, pero nos informa el New York Times que la poderosa agencia Se llama Food and Drug Administration, FDA. Viene a querer decir la agencia de, en realidad es un ministerio, Agencia de Alimentación y Drogas, está enfrentando las protestas de la poderosísima industria y lobby de las bebidas y los productos alimenticios envasados, que han encontrado nuevos elementos y que sostienen que no se atiene a la realidad científica la información que está proporcionando las Naciones Unidas. Acá sería una situación parecida con el agua. Había una delegación de Naciones Unidas, dijo que el agua no era potable y entró un mareo de gobierno a decir que la Organización Panamericana de la Salud no compartía. Bueno, pero la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, depende de la OEA. Los técnicos que vinieron son de Naciones Unidas, son dos cosas distintas, pero a veces estos mareos confunden un poco a la opinión pública. Bueno, El País de Madrid, un periódico español fundado en 1976, se redacta en español, pero también se publica en inglés, en portugués, en catalán, naturalmente en la misma España. Tiene su versión digital, repito, yo lo sigo recibiendo la edición semanal, por lo menos en papel y tinta, como me gusta. Parece como que las noticias tienen otra vida, otro olor a noticia. Bueno, cuenta de la gira por Europa del presidente Boric, que justo antes de la cumbre que se está celebrando en el día de hoy en Bruselas, de la CELAC, la Comisión de Estados de Latinoamérica y el Caribe, Boric se detuvo en España, donde se reunió con el rey Felipe VI y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Luego tuvo una reunión con el presidente Pedro Sánchez, que el domingo que viene se presenta a elecciones y que además es el presidente pro tempore de la Unión Europea, está presidiendo en este momento la reunión de la CELAC y la Unión Europea. En ambas citas, la delegación presidencial se enfocó en fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países y mostrar a Chile como una nación que cuenta con una institucionalidad sólida y por lo tanto puede ser un destino seguro para invertir. Alerta también Boric, en declaraciones que hace en exclusiva para el diario El País, el riesgo del recorte de las libertades en Europa y en América Latina, para responder a ellas con más democracia, resaltando el aprendizaje común entre España y su país en tiempos de dictadura. Y bueno, vámonos entonces ahora a Le Monde, el diario periódico vespertino francés, publicado de manera continua desde 1944. Es un diario, yo diría, de centro, pero que tiene un público lector de centro izquierda, ¿no? Es interesante eso. Bueno, Le Monde señala una noticia que yo veo que ha tenido muy poca difusión, ¿no? Y es que el Papa Francisco ha aceptado la designación por parte del gobierno chino del obispo de Shanghái, Chen Bing, que el 15 de julio fue designado por el gobierno chino, no por la Iglesia Católica. Y tres meses después de que ocurriera el hecho, el Papa lo ratifica. En su boletín diario, el Vaticano dice que apuntó a Chen como obispo de Shanghái, transmitiéndole a él todos los poderes del obispo Jaimén, que dejó el cargo. El portavoz del Vaticano dijo que esta práctica de que el gobierno chino sea consultada se viene llevando a cabo desde hace tiempo, pero que no es deseable que el gobierno chino imponga la candidatura. Que para evitar una confrontación, el Papa va a darle posesión del cargo como obispo de Shanghái al designado por el gobierno de Beijing, pero que exhorta de alguna manera a que en el futuro, bueno, lo que se ha acordado, incluso en concordatos que ha firmado la Iglesia Católica con el régimen chino, se cumplan de alguna manera. Ahora vamos a revisar entonces algunas, como hacemos todos los lunes, en este caso particular, el día martes, vamos a repasar los principales títulos del mundo sacados de un diario acá, otro allá, y de algunas agencias de noticias. Pero vamos a dejar que lo reciba un poquito de música que nos haga más ligero el peso de las noticias que no son siempre buenas. Y para ello entonces vamos a ir con ese canto que ustedes saben que a mí me gusta tanto porque me recuerda además mis años juveniles, cuando uno se iba enterando de las noticias antes de abrir el diario, sintiendo el grito del canillita. Entonces vamos a escuchar al Canario Luna cantando, ese cantor popular uruguayo ya desaparecido, cantando el grito del canilla.
Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón.
Y emocionar a la que tengo en la garganta, y aquel que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad.
Y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada.
Vamos entonces ahora a las principales noticias alrededor del mundo. El 17 y 18 de julio se están celebrando, terminan en el día de hoy, las reuniones de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC y de la Unión Europea. El presidente Sánchez le tiró una pequeña señal al presidente de la calle Pou por elevación, diciendo que Ucrania no estaba invitada, porque se acuerdan que cuando la reunión del Mercosur, el presidente Lacalle Pou dijo que había que invitar a Ucrania a esta reunión. El presidente Pedro Sánchez de España, presidente pro tempore de la Unión Europea, dijo que esas resoluciones no las puede tomar el Mercosur, las tiene que tomar la propia Unión Europea. Bueno, en Uruguay, Uruguay esta vez es noticia. Se reportó un sismo de magnitud 5.0 en el sur, en la costa de Canelones, en la ciudad de Atlántida, que generó una gran inquietud en la población, ya que no tenemos antecedentes en este tipo de eventos. En la madrugada del miércoles de la semana pasada se registró este sismo en el departamento de Canelones. Muchos turistas argentinos pasan por allí, camino a las costas de Punta del Este o del departamento de Rocha, en el sur del Uruguay. Se sintió en varias localidades y en otras partes del departamento y otras zonas del país reportaron las autoridades que hubo pequeños temblores, probablemente sean consecuencias también de este sismo de magnitud 5.0 en el sur del Uruguay. El presidente Díaz-Canel de Cuba ratificó este viernes la voluntad de fortalecer la cooperación bilateral con Portugal en el marco de la visita oficial que hizo a la Nación Ibérica, la cual se extendió hasta el día domingo, fecha en la cual se trasladó a Bruselas para la reunión que acabamos de decir que está llevándose a cabo. Se reunió también, y esto es un hecho que no tiene precedentes en otros viajes de jefes de Estado o personalidades cubanas desde la Revolución, una reunión con los cubanos residentes, la mayoría de ellos opositores, donde conversaron sobre los esfuerzos para seguir, cito textualmente, edificando el futuro unidos por la patria como parte de una agenda de trabajo. Parece interesante que la colectividad de inmigrantes cubanos que ha poblado el mundo en esta oportunidad se haya reunido con el presidente Daniel Díaz-Canel de visita, repito, a Portugal antes de la reunión de la CELAC con la Unión Europea que se está llevando a cabo en Bruselas. La otra noticia tiene que ver con Guatemala. Estamos ya a muy poco de la elección. Hubo una primera vuelta el 25 de junio, la siguiente será el 20 de agosto. Esta es la décima elección desde que el país en 1985 retornara a la democracia. Y es muy curioso lo que está ocurriendo, porque se están disputando competencias. El Ministerio Público, la Corte Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral y la Suprema Corte de Justicia. Es tremendo. Todos los días alguna de estas autoridades deroga un fallo de otra de ellas, pero siempre dejando una puerta abierta para que vuelva. Y todo es para proscribir al que entró segundo, porque esa ha sido la gran sorpresa de Guatemala. Ganó en primera vuelta Sandra Torres, de extrema derecha, que fue primera dama del país durante la larga presidencia de Álvaro Colón, que obtuvo un 15% de los votos, pero con un 12% un uruguayo, porque la Constitución de Guatemala no dice que tiene que ser nacido, basta con ser ciudadano natural. Y entonces Bernardo Arévalo, uruguayo, criado y educado en Guatemala, con un 12% entró segundo. Bueno, el Ministerio Público lo imputó, la Corte Constitucional dijo que validaba su candidatura a menos que el juicio que le iniciaba el Ministerio Público resultara culpable. El Tribunal Supremo Electoral declaró que estaba mal hecho el conteo inicial y hizo un segundo conteo supervisado por la OEA. El Supremo Tribunal de Justicia dijo que dejaba sin efecto el segundo conteo y que convalidaba el primero, a menos que siempre es a menos que. Lo cierto es que nos estamos aproximando al 20 de agosto y suponemos, pero no sabemos a ciencia cierta, si serán Sandra Torres y Bernardo Arévalo los candidatos que disputen. De todas maneras, yo me hago esta pregunta. Supongamos que nuestro compatriota uruguayo Bernardo Arévalo resulta electo presidente de Guatemala. ¿Se imaginan lo que es gobernar con el 12% de los votos en un país donde hubo un 40% de abstención, un 18% de votos en blanco y un 17% de votos anulados? Y donde el presidente Arévalo tendría apenas 18 diputados en un total de 120. No quisiera estar en sus zapatos. Bueno, para finalizar con las noticias internacionales, irnos una tanda de propaganda electoral, como marca la ley, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional dan a conocer los protocolos de paz total el sábado pasado. Concluyó en La Habana la sesión plenaria de la Mesa de Diálogos de Paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, donde dieron a conocer los documentos que ya habían firmado en el mes de junio, pero que todavía no habían sido hechos públicos, que son los que deberán ratificar para que entre en vigencia, al fin, en Colombia, la paz total. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con algunas noticias que están, las dos noticias sobre las cuales vamos a dedicar el análisis, que son: ¿qué pasó el 14 de julio, fecha nacional francesa, en París y en el mundo? ¿Y qué está pasando en España a pocos días de la elección presidencial? Vamos entonces a una tanda.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white... How many times must the cannonballs fly?
Bueno, queridos amigos, para empezar a escuchar estos comentarios sobre lo que va a pasar, lo que pasó, el 14 de julio en Francia, vamos a empezar con una canción que es muy solemne, que es el himno nacional de Francia, pero que los franceses también lo utilizan como un símbolo nacional. Se canta los días de fiesta, se canta cuando la gente está contenta y se toma unos vinitos de más, se canta en las fiestas de cumpleaños. La Marsellesa tiene esa doble virtud. Es un himno nacional, pero es también un canto a la identidad nacional. Escuchamos la Marsellesa.
Oh,
En Francia, todos los 14 de julio se celebra la fiesta nacional. ¿Qué es lo que se conmemora? Se conmemora la toma de la Bastilla en tiempos de la Revolución Francesa. Pero este año tuvo la significación de que es la primera fiesta nacional después de todas las manifestaciones de protesta que han seguido en este año 2023. Las primeras fueron a partir del 19 de enero y tuvieron como elemento detonante la reforma jubilatoria que eleva de 62 a 64 años de edad la fecha de jubilación. Siempre, yo pongo el mismo ejemplo, la gota que desborda el vaso es eso, es una gota. Si el vaso no está lleno, la gota no lo desborda. Sin duda que los franceses le dieron una gran trascendencia a esta edad jubilatoria que perjudica mucho sobre todo a los sectores más vulnerables, pero también es cierto que ya tenemos muchas señales de que hay un clima de descontento, como hay en toda Europa. Y este clima de descontento ha hecho aparecer, así como Marx a principios de el otro siglo decía, un fantasma recorre Europa, referido al manifiesto comunista. Bueno, hoy un fantasma recorre Europa y se llama la nueva derecha. La nueva derecha que ya gobierna en Italia, que puede determinarlo, vamos a ver cuando analicemos las elecciones de España en el próximo tema. La nueva derecha es el fantasma a través del cual se ocultan las intenciones y los impulsos de todo el malestar, que a veces no está buscando que gane la derecha, pero que le está creando el camino para hacerle fácil el acceso al poder. Fue el 14 de julio de mayores medidas, la prensa francesa lo calificó de blindaje. Cuando llegó la caravana presidencial, donde en el vehículo donde pensaban que venía Macron, estaba vacío. Y anunciaron que Macron ya había llegado por otro lado, nadie sabe cuál. A ese nivel llegaron las medidas de seguridad en Francia. Bueno, yo siempre me daba un poco hasta de empatía que muchos franceses, por más que los actos oficiales y el gran desfile militar y de aviación se realiza a través de los Campos Elíseos y el estrado está en la Plaza de la Bastilla, donde nada más ni nada menos estaba la guillotina en tiempos de la Revolución Francesa. Pero bueno, no deja de ser curioso que muchos franceses acuden a lo que se conmemora ese día, van a la Plaza de la Bastilla. Allí los uruguayos tenemos un pedazo de corazoncito, porque cuando se cumplieron 200 años de la Revolución Francesa, el entonces presidente Mitterrand inauguró la ópera de la Bastilla, que es hecha por el arquitecto uruguayo Carlos Ott, el mismo que hizo el aeropuerto de Punta del Este, para aquellos que lo conozcan, y acá en Montevideo la Torre de las Comunicaciones. Un arquitecto uruguayo que ha triunfado mucho en el mundo, hizo nada más ni nada menos que el monumento, la ópera de la Bastilla, que los franceses erigieron para conmemorar los 200 años de la Revolución. Y allí en la toma de la Bastilla, en realidad, lo único que queda de la Bastilla son cuatro pilares que marcan los rincones, digamos, de la fortaleza que fue tomada para liberar a los presos el 14 de julio de 1789. Pero todo lo demás no tiene nada que ver con la Revolución Francesa. Y una cosa que muy poca gente sabe, y a mí me parece hasta una ironía, es que la torre arriba de la cual está el ángel del genio, una escultura maravillosa en oro puro, 18 quilates, la torre que la sostiene se llama la Torre de Julio. Bueno, la Bastilla fue tomada el 14 de julio, el monumento principal que está en el medio de la Plaza de la Bastilla es la Torre de Julio, Hasta los franceses, ni que hablar los turistas, se creen que esta torre es una torre que conmemora la misma toma de la fortaleza de la Bastilla el 14 de julio. Y en realidad, la torre de la Bastilla, la torre de Julio, perdón, que está en la Plaza de la Bastilla, es lisa y llanamente una torre que conmemora el 18 de julio de 1830, cuando, mientras que acá en Uruguay celebrábamos la jura de la Constitución, en Francia se restablecía la monarquía con la forma y la modalidad de una monarquía constitucional. Es decir, muchos franceses ponen flores a la Torre de Julio pensando que es por el 14 de julio, porque está en la Plaza de la Bastilla, pero en realidad es una torre monárquica. Bueno, vamos a ir ahora al último tema de la jornada de hoy, que es ver qué está pasando en España, donde el domingo que viene, ya mañana empieza la veda electoral, en el día de ayer comenzaron las votaciones en el exterior, acá en Uruguay, hay una cola grande en el consulado. Se celebran las elecciones en España. Vamos a analizar brevemente las elecciones en España después de recibir la noticia, también con un poco de música. Como toda la música que yo encontraba inclinaba la balanza para un candidato o para el otro, y vamos a aquello que une a los españoles, que es el himno de la selección de fútbol de España. Escuchamos un poquito de música y volvemos enseguida. La, la, la.
Vamos a ponerle gana. Pon tu alma, pon tus sueños a volar. Ganaremos la batalla. Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos. Por la roja moriré, soy español. Con orgullo lucharé.
Que la roca puede.
Bueno, queridas amigas y queridos amigos, ya sobre casi que el final del programa, vamos a ir analizando las próximas elecciones en España. ¿Cómo empezó este proceso electoral? Ya las hace muy particulares. Hubo elecciones autonómicas y durante las elecciones autonómicas el presidente Pedro Sánchez entró a jugar a la cancha. Sufrió una derrota electoral, un revés electoral muy grande y creció mucho y exponencialmente con tendencia a la alza el Partido Popular, cuyo líder Feijóo le disputa la presidencia de gobierno. Entonces, ¿qué hizo Pedro Sánchez? Pedro Sánchez anunció el lunes siguiente a las elecciones autonómicas, se reunió a las 6:30, le debe haber despertado, a las 6:30 de la mañana se reunió con el rey Felipe VI y le solicitó su venia, como se suele hacer, como es de... como manda la constitución del pacto de Moncloa que devolvió la democracia a España, le pidió al rey que se adelantaran las elecciones para el 23 de julio. Las elecciones estaban previstas para fines de diciembre. Lo primero que logró con esto Pedro Sánchez, bueno, primero logró demostrar ser un tipo con una cintura bárbara, que se echa los temas al hombro, uno podrá estar de acuerdo, ¿no? Eso es otra cosa y corresponde a los españoles solamente dirimir este pleito en las urnas. Pero lo primero que logró es opacó el triunfo de la derecha, opacó el triunfo de Feijóo. Porque el lunes siguiente a las elecciones ya no se hablaba de la derrota del gobierno en las elecciones del día anterior y el triunfo con una tendencia a la alza de la oposición, sino que se hablaba ya de las elecciones del 23 de julio. Incluso hubo expresiones muy duras de Feijóo, el presidente del Partido Popular, principal partido de oposición, y el único que puede disputarle el asiento de presidente de gobierno, por esta movida de piezas que desencajó mucho los planes, los tiempos, las estrategias del Partido Popular. ¿Quién es el principal contrincante de Pedro Sánchez, actual presidente de España? Feijóo, el presidente de la Junta de Galicia, de la Junta de Galicia, pero además presidente del Partido Popular, el partido que tuvo en el poder, entre otros, por ejemplo, a Adolfo Suárez. Algún día yo les voy a contar un cuento de Adolfo Suárez que me emociona mucho. Fuimos muy amigos. Yo tenía amigos en España en todos los partidos políticos. Pero cuando fui preso en época de dictadura, Adolfo Suárez acababa de dejar la presidencia del gobierno y se vino hasta el Uruguay como abogado y se presentó en los tribunales militares y dijo, yo quiero defender al señor, estaba mi padre preso también, a los señores Wilson y Juan Raúl Ferreira. Bueno, se armó una bataola tremenda. Y el día que yo recupero la libertad, el 20 de agosto de 1984, voy al hotel y tengo una foto histórica. Sentado con él después de darle un abrazo y él con el teléfono en la mano donde el gobierno uruguayo le comunica a la dictadura, ¿no?, que lo habían declarado persona non grata. Y eso es la derecha, ¿no?, el partido de derecha. Teníamos obviamente amistad también con Felipe González, con Santiago Carrillo. Todos ellos fueron muy solidarios con los exiliados uruguayos. Bueno, lo cierto es que ese partido hoy tiene como líder a Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, que disputa las elecciones. Un mes atrás, yo me atrevería a decir 15 días atrás, todo el mundo decía que Feijóo ganaba estas elecciones seguro y tranquilo. De todas maneras, las encuestas dejan un pequeño margen de duda. no se puede hacer futurismo. Vamos a saber quién gana las elecciones el domingo, el próximo lunes, y lo vamos a comentar en nuestro programa Una Mirada al Mundo. Pero las encuestas, los últimos días, pegaron un viraje. Y de una tendencia sistemática y unilateral de crecimiento de la derecha, empezó una recuperación del Partido Socialista Obrero Español, liderado por Pedro Sánchez, y una baja del Partido Popular, liderado por Feijóo. Pero al mismo tiempo, como cualquiera de los dos tiene que hacer alianzas con un partido menor, ahí la tendencia se da al revés. El partido Vox crece más, el partido Vox es el aliado más de derecha que el Partido Popular de Feijóo, crece más que el partido Sumar de izquierda, que va a votar a Pedro Sánchez en el Parlamento. De alguna manera, la última encuesta, y ya no van a haber más encuestas porque ya entramos en veda electoral, el Partido Popular obtuvo 33% y el PSOE un poquito menos, 28%. La diferencia es más grande en la cantidad de bancas. El Partido Popular de la oposición, 138 bancas, y 107 el Partido Socialista Obrero Español del presidente Pedro Sánchez. Vox, el partido aliado al Partido Popular, un 13.2% de los votos con 38 bancas. Sumar, el aliado del Partido Socialista Obrero Español, 13.5% con 34 bancas. Esto le daría un total a la coalición de centro-derecha de 175, 176 bancas, por ahí, y a la coalición del PSOE con Sumar, 144, 145 bancas. Hay menos de 30 bancas de diferencia. No se sabe el 22% de indecisos para qué lado va a inclinar la balanza. Pero yo creo que decir hoy que ya está definido el resultado electoral en España es engañoso. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que algunos partidos como Esquerda Catalana, el Partido de la Unión Catalá, partidos autonomistas de distintas regiones, son más proclives a la alianza con el Partido Socialista Obrero Español que con la derecha. Por lo tanto, creo que vamos a tener que esperar. De alguna manera, el presidente Pedro Sánchez ha tenido que remar muy solo. Yolanda Díaz, la dirigente del grupo de izquierda, es cierto, va a hacer alianza con él, pero no lo está diciendo en la campaña electoral, sino que con un discurso muy feminista está diciendo: es hora de que las mujeres no dependamos de nadie, yo voy a ser la presidenta. Todo el mundo sabe que con 34 bancas no se puede ser presidente del gobierno de España. Pero el hecho de que en su discurso no alabe, no elogie, no apoye al presidente Pedro Sánchez, no contribuye mucho a la suma. Le va a sumar diputados, no le está sumando voluntad electoral. De todas maneras, faltan pocos días para que sepamos, en este primer cuarto de siglo XXI, quién va a ser el futuro presidente. Seguro que Feijóo o Pedro Sánchez. Repetimos, acá en Uruguay, como en todos los consulados de España alrededor del mundo, se ven las colas de la gente que ya está votando. La gente puede votar en los consulados o por correo, pero la mayoría de los españoles prefiere votar en los consulados y que el voto se cuente la misma noche de las elecciones y no cuando llegue el correo. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, con este tema de las elecciones de España y pudiendo y deseando comentar el resultado recién el próximo lunes, nos despedimos hasta el lunes que viene a las 13 horas para pegar juntos una mirada al mundo y a sus alrededores. Será hasta entonces.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, 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 amándote.
Algún día verás que me voy a morir amándote, 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 amándote.
No te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo:
no te enamores de nadie, mi vida, mi amor.
Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo:
amándote, mi vida, mi amor.
Con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9.
The answer is blowing in the wind.